Está fuera de control. Enciendan las alarmas.
No, déjela ser.
Usted dice, pero se me hace que se va a arrepentir.
No hay que interferir en las decisiones del cosmos.
El siguiente episodio es la idea de romance que tenían los habitantes de las cuevas de Altamira. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Britney Spears viajó a Londres y andaba calata bichicori, nuda, enviando packs a cualquiera. Señoras y señores, esto es totalmente fuera de control. Publicó en realidad unas fotos así de antes de entrar a bañarme, en la cama aburrida.
Póngale.
Pechitos mil, culto full, cinturita de avispa. A ver, señora, por favor. Señora.
Claro, señora.
Escúcheme.
Eso, sí, hay que cuidarla un poco más.
Hay que cuidarla. No la está cuidando nadie. Su padre debe estar diciendo, y claro, ahora todos entienden por qué yo estaba ahí controlando todo el pedo. Bueno, por favor, señora, le pedimos. Se mostró totalmente desinhibida.
Claro.
Y cubrió su cuerpo solo con emojis, para que básicamente no, las redes sociales no la prohibieran. Póngale. Estaba como enloquecida. Bueno, y también además está enloquecida, exhibicionista y rencorosa, porque además quiere sentar a su padre al banquillo y recuperar su dinero.
Claro,
por lo tanto, está por un lado, están los abogados trabajando, y por el otro lado, Jaime Spears, que dice, bueno, ya, ahora quiere recuperar el dinero, ya no puedo facturar más con ella, y ahora se muestra. A ver, Britney, eso es para OnlyFans, no es para andar regalando belleza hacia los pendejos en cualquier red social, en cualquier...
A lo gratis.
A ver, entre Britney sin controlar su imagen, Thalía salvando ratitas de su piscina en TikTok, ¿alguien puede pensar en los niños de los 90, por favor? Que todas estas cosas nos afectan. Les pido, por favor, damas y caballeros, tenemos por aquí también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que está enfermo, le dio la COVID. Él dice que se siente fantásticamente excelente, ya empezó con un tratamiento, está en la Casa Blanca y está atendiendo todos los asuntos que pertenecen al entorno presidencial, pero por teléfono, vía Zoom, nomitoki, alejamiento y demás. Joven y apuesto Dios te pispiote, ha informado, no hace falta, pero las temperaturas han llegado a más de 45 grados en Baja California. Digo, no hace falta porque la gente porque se me anda derritiendo. Hay algunos que ya estaban así como haciendo huevos fritos en el cofre del carro. En 45 superados en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, esas zonas donde uno no sabe cómo vive gente ahí, ¿vio? Imposible. Digo porque hablamos mucho de la ola de calor de Europa, de todo lo que está ocurriendo en Inglaterra, en España, en Portugal, en Francia, y no hablamos de Sur Gabacho, que está prendido fuego, Norte de México, que está... Estamos con calores, ¿qué quiere que le diga? No solo, digo, en el Bajío también tenemos calores, en todas partes están los calores. Bueno, en todas partes lógicamente hay algunos que me están mirando como diciendo,
estoy
cagado de frío, güey, estoy así que me titiran pero bueno.
Hay dos hemisferios.
Totalmente. Le hicieron un paro a Slim.
Pero
a ver, muchos gobiernos, PRI, PAN, PRD, Morena, todos le hicieron paros a Slim.
Sí, claramente.
Pero hablamos de la huelga de Telmex, que estalló el día de ayer por acuerdo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Por primera vez desde su privatización, década del 90 estamos hablando, cabe recordar que la última huelga formal ocurrió en 1985. Por lo tanto, cuando se reunió el sindicato, dice, vamos a la huelga. ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tenemos que hacer? A ver, vamos a los libros.
Claro.
Una huelga se hace a partir de... Así que en esa época, en el 85, estaba bajo control del Estado mexicano. Era una compañía del Estado, Telmex. Pero bueno, ahora mientras estamos informando todo esto, hay negociaciones. Pero bueno, Telmex es el que comunica a todo México y más allá. Por lo tanto, si hay problemillas, sepan que no lo atención al cliente no vamos a estar.
No
estamos mucho nunca, pero ahora menos. 60.000 trabajadores sindicalizados en Telmex, los que pertenecen a otras empresas subsidiarias, además que trabajan en la relación. Prácticamente podemos decir que todo México trabajamos en Telmex o dependemos de alguna manera de Telmex, así que esperemos que se solucione pronto el pedo. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo señor Lagartija.
Muchas gracias, es viernes y mi coctelera pide pista, pide barra, pide amor. Así que vamos a darle uso con una receta de un cóctel muy especial.
Buenísimo. buenísimo. ¿Qué tan especial?
Tan especial que lleva el nombre de uno de los 5 distritos de Nueva York.
Órale, va a ser un Manhattan para este viernes.
No, un Manhattan. Tampoco un State Island, ni un Queens, ni un Bronx.
Bueno, ¿todos los distritos de la Gran Manzana tienen un cóctel con su nombre?
Todos, pero me faltó nombrar uno.
¡Brooklyn!
¡Exacto! Y para ilustrar este sabroso trago, también les traigo a unos chicos que proponen no dormir hasta Brooklyn.
¡Bestie Boys!
¡Sí! Y con guitarra de Slayer.
No Sleep to Brooklyn es parte del álbum debut del trío de hip hop, rap, rock y electro, como quieren llamarlo, hay una miscelánea ahí. Sí. En 1986 salía el álbum Listen to You de, bueno, MCA, Mike D y Ad Rock, que irrumpieron de esa manera con la gran novedad de ser raperos blancos mezclando el groove de la costa este con algunas cosas extraídas de otros géneros, podríamos decir.
Sí, porque entre rimas y rapeo puro, digamos, aparecen dos tracks llamativos, el 7 y el 8. Fight for Your Right y No Sleep Till Brooklyn, respectivamente. Y lo destacado de ambos tracks era la aparición de una guitarra eléctrica distorsionada y poderosa. Para ello contrataron ni más ni menos que a Kerry King, el guitarrista de Slayer. Así que tenemos un cóctel y una buena mezcla de rap, heavy metal y hard rock, póngale.
No Sleep Till Brooklyn, dicen, se inspira en la necesidad del grupo de no descansar en las extenuantes giras hasta llegar a casa, a la base, al centro operativo, al lugar de donde salieron, pues, ahí Brooklyn, New York. La canción se convirtió desde aquel debut en el 86 en una de las canciones más aclamadas de los Beastie Boys y el cierre de la gran mayoría de sus conciertos.
Totalmente, es que suena a rock.
¡Ay, perrón!
Y era una mezcla realmente sorpresiva para el momento.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Ya que estamos en Brooklyn, vamos a empezar a mezclar historia, música y sabores. Muchos se sorprenden de la cantidad de cócteles que tuvieron origen en ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco. Hay que tener en cuenta que la ley seca agudizó el ingenio, que eran ciudades que, al igual que hoy, fueron siempre muy cosmopolitas y que había y hay trabajando en ellas barman de todo el mundo.
Sí, a ver, por lo tanto, si no eran esas barras específicamente de donde realmente se creaba esa mezcla, sí era el lugar donde se registraban, se conocían, se hacían populares, se imprimían en los grandes libros de coctelería.
Así es, la historia del Brooklyn nos sitúa antes de la ley seca, en el 1908. Pero como la receta original llevaba un licor francés que empezó a no conseguirse en los Estados Unidos, la receta dejó de ofrecerse en las barras. Con el paso del tiempo, uno de los encargados de la barra del Hotel Waldorf Astoria la recupera modificándola y sumándola al gran libro de coctelería. Para superar el inconveniente del licor francés a mer picón y la dificultad de conseguirlo, se le agrega un toque de amargo angostura. Ahí vamos. Van a encontrar muchas de las recetas de este cóctel con un vaso mezclador. Pero a mí en este caso me gusta que espume, así que vamos a utilizar la coctelera.
Bien.
¿Eh? Vamos a colocar unos hielos, siempre, en la coctelera.
Muy bien.
Ajá. Sí. Bueno, 2 onzas de whisky de centeno o rye. Que esto no los desanime, banda. El rye o el whisky de centeno es, digamos, más seco y el borbón un poco más dulzón. El rye debe tener como mínimo un 51% de centeno, además de los otros cereales que contenga, como cebada, el trigo o el maíz. El borbón debe tener, por ley, 51% de maíz, además de los otros cereales que tiene. Así que la línea es muy delgada entre ellos.
En cuanto a sabores, dice, porque ninguno vamos a tener una especie de análisis químico de qué es lo que contiene el whisky, que eso lo dice en la etiqueta, si es rye,
Claro.
Es así. Lo que quiere decir es que podemos bien usar un borbón para
Si no consiguen el rye o si les gusta más un borbón, se puede usar un borbón perfectamente.
Bien.
Así que entonces, 2 onzas de whisky americano, digamos.
Ajá,
¿no?
Claro, más fácil. Bien.
Después tenemos el whisky americano, 1 onza de vermú seco, vermú dry o extra dry. El vermú es el claro, el dry.
El transparente, casi,
no el roso.
Claro.
Bueno, media medida de licor de marasquino.
Ajá.
Espera que le coloco el
vermouth. Perfectamente.
Ajá. Y el licor de marrasquino.
Una onza de vermú dry, entonces, y un cuarto de onza de licor de marrasquino.
Media le coloqué yo. De licor. Está bien. Gusta más así.
Digo, porque se van a encontrar en la...
Bueno,
en la
algunos lugares con un cuarto.
Claro, claro.
A nosotros nos gusta más con media. Bien,
más generoso.
Y entonces, y luego un cuarto de onza de aquel licor francés, pero que no se preocupen, se reemplaza por dos dash generosos de amargo angostura.
Bien. Sí.
Bueno, cerramos la coctelera.
Bien, vamos a coctelear.
Batimos. Sin perder el glamour, por favor. Enérgicamente. Perfecto, así.
Ya huele a viernes.
Sí que sí. Esto va a cobrar una espuma, la van a ver en la foto. Que queda muy, muy chida, ¿eh? Muy interesante. Por eso me gusta así batirlo. Perfecto.
Se abre y la magia,
perfecto. Sí, claro que
la
sí.
La coctelera.
Podemos utilizar unas copas, vamos a filtrar los hielos no van en la copa. Podemos utilizar una copa coupé o María Antonieta, o una copa clásica cóctel, la de martini. Que esté bien fría, mejor. Adornamos con una o dos cerezas al marrasquino y a gozar sin dormir tomando Brooklyn.
Excelente, a disfrutar de este trago entonces, de este cóctel lagartijano, totalmente deliciosísimo viernes.
Me gusta mucho.
Totalmente. Es un día también especial en este sentido. Es el natalicio de María Sabina Magdalena García en Huatla, Oaxaca, 22 de julio de 1894. Nacía la que fue conocida como Santa Sabina. Fue una curandera y chamana mazateca. Del estado de Oaxaca, una celebridad nacional e internacional, sobre todo entre aquellos que están a favor del uso legal y abierto de las sustancias psicoactivas demás. Pero, muchos se preguntarán por qué fue ella una celebridad internacional cuando hay muchísima gente que se dedica a este tipo de cosas, sobre todo en la zona de Oaxaca, en San Luis Potosí y demás. Porque su fama trascendió Oaxaca por el reconocimiento de usos tradicionales, de uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos, por que un banquero y micólogo no es que se refiera al mico, sino a los hongos, ¿no? Amateur, llamado Robert Gordon Wasson, la tenía ahí como su referente absoluto. Entonces ahí María Sabina fue haciéndose popular, el boca a boca, muchos músicos, artistas, y demás, creían que por ahí era el camino que te agudizaba muchísimo la creatividad y demás. Hippies, pues, y además de cuestiones que tenían que ver con cierta tendencia de viajes a través de las sustancias y demás. Por eso la gran fama de María Sabina, que en realidad no dejaba de ser una parte de una cultura viva ancestral de relación ceremonial y demás con los hongos alucinógenos y demás. Así que, en memoria de ella, ¿no? Un 22 de julio de 1894 nacía. Damas y caballeros, tenemos el pronóstico del tiempo, pero vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque en su voz con Frente Espacio Cósmico es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán. ¿Cómo está, Capitán?
Muy bien, Capitán. Ya vamos con el pronóstico del tiempo que nos ha dejado Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Porque estamos en plena temporada de huracanes, podríamos decir. Así que vamos con el huracán 6. Hasta la fecha se han nombrado 8 tormentas de la lista de 45 para ambos océanos. Se han fortalecido 5 tormentas tropicales en el Océano Pacífico y 3 en el Atlántico. Toda esta semana se ha caracterizado por el tránsito de nubes tormentosas y lluviosas desde Senegal, África, con destino al norte de América del Sur, llevando fuertes lluvias también hasta Centroamérica. Al final, esta masa de nubes perturbadas van a formar tormentas en el Océano Pacífico, alejándose por suerte de la costa occidental de México. Hay lluvias intermitentes en Caracas, Miami, Santiago de Cuba, fuertes lluvias en Barranquilla, Cartagena, Panamá y hasta Costa Rica, hasta Guatemala, y también en el sur de México lluvias intermitentes en Tapachula, Oaxaca y vecinos. Lloverá fuerte en Veracruz el sábado y el domingo desde Tijuana y Tecate hasta San Diego, y Orange estarán soleados. Gracias, Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Más información en tipoasesino.blogspot.com. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí, Mudita. Salud,
bien, Muda. Salud. Sí. Si quieren saber quién te presta atención, No cambien de peinado, no se maquillen, no estrenen vestuario, no griten, no empujen, no bailen. ¡Equivóquense! Y ahí van a saberlo. Claro. Gracias a Manu Pineda, sí que sí, a la Titi Viajera, a la Trica, a Marisa Smart. Gracias. Y sí, fue un error. Ascenso es, bueno, posible es de asentir o ascenso de ascender.
Exacto.
Se escribe de manera diferente.
Exacto.
Ascenso, A-S-E-S-E. NSO es de ascender.
Ajá.
Y ascenso de ascender es A-S-C-E-N-S-O. Y ese error nos han marcado. Bueno, podríamos decir que se nos pasó de largo, o al menos, digo, tres correctores, por lo menos pasamos
es que,
de largo
es que
con
no
eso.
No estaba mal escrito, si no quiere decirlo otra
claro,
cosa.
Claro, sí,
así
simplemente,
que en realidad fue como el acierto,
el asentir.
El
claro,
asentir sí. Y la decadencia, ¿no?
Totalmente, todo al mismo tiempo. Bueno, podríamos decir que quisimos decir ascenso de asentir, pero la realidad es que no. Quisimos un tanto parafrasear a Bowie en su ascenso y caída de Ziggy Stardust con esto del ídolo, y se nos fue una pinche C, se escapó
sí sí.
Y no apareció en el lugar que correspondía.
Ajá.
Gracias, insisto, por minimizar nuestro margen de error con
todos los
correctores que tenemos por ahí. Igual ya está porque tarde,
sí,
¿no?
Ya está,
fue el programa de jueves, así que a partir de ahora disimulen.
También creo que dijimos mal la fecha, pero bueno.
También pueden pasar cosas. Bueno, sí, ustedes igual verifiquen todo lo que nosotros decimos. Chequenlo con el calendario porque a veces no sabemos en qué día estamos. Damas y caballeros, un momento de presentar al técnico. Acá se vea con ustedes al Mico.
¡Venga, Micorete!
¡El Mico! Sí, el Diablo Panzón de Múnich, Alemania. Dice, por cierto, aquí reportando, habemos gas ruso nuevamente. 40% de la cantidad normal y manchado con sangre ucraniana, pero sí, ya llegó el gas a Alemania.
Mire.
El Diablo Panzón y el Megatron.
Sí.
El Megatron nos cuenta en un largo mensaje todo el trabajo que está teniendo como fotógrafo requerido de muchas partes del mundo, inclusive del continente americano. El Diablo Panzón y el Megatron fueron a ver a Guns N' Roses en Múnich y en fotografías justamente y mini videos de ese acontecimiento justamente que hablamos ayer de Guns N' Roses. Y el Nightflare de Argentina dice, porfa, radienlo. Muy bien, aquí estamos, nave estoy, escribiendo desde mi humilde Samsung S8 para avisarles que la aplicación anda perfecta. Tester time. Sí, avisa sin delay, funciona excelente y está muy bien optimizada para celulares. Mil disculpas por no haberlo escrito antes, estaba siendo esclavizado por Gabbana y no me permitía que le deje de rascar. Por cierto, a Sare Loca le encantaría escribir, pero no puede porque está en situación iPhone. Le hace bullying a su pareja. ¡Qué vergüenza! Bueno, la tenés adentro, manzanita, le dice Nightfler. No, sí, bueno, ya seguimos trabajando para intentar sacar la manzanita de donde está.
Ajá.
Pero bueno, un abrazo para el Nightfler. Damas y caballeros, tenemos también al Batata Loco que dice, ayer leyeron a Amalia de Jajalpa, Tenango del Valle, a quien le mando un saludo.
Ah, mire qué bien.
Me sorprendió mucho porque Jajalpa es un pequeño pueblito cerca de Tenango, pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo.
Amalia no sabe dónde vive.
La verdad que... quizás vive en la frontera.
Nosotros a veces no sabemos en qué día vivimos y Amalia no sabe directamente dónde. Estaremos en la frontera. Pobre Amalia.
Pobre.
No, porque no es lo mismo. De hecho, el pueblo de Santa María Jajalpa, y de ahí fue originaria mi abuela. Todavía recuerdo cuando tenía mis 7 u 8 años, íbamos a la feria del pueblo donde bailaban los lobitos. ¡Qué lindo todo! Dice el Batata Loco y Amalia.
Pobre
diciendo,
Amalia,
¿Dónde estoy? Pero esto es Jajalpa.
¿Quién seré?
¿Pero esto es Tenango
o
Santa María Jajalpa? Y los lobitos bailan todavía.
¿Dónde están?
No sé qué pedo, ¿dónde están? Un abrazo para el Batata Loco. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos convertimos en turistas del amor. Viajamos a las sierras de Córdoba, tenemos problemas de apellido, nos acaloramos en Portugal, hablamos en guaraní, repasamos animaciones sudamericanas, recorremos un salón multioso en Oaxaca y vamos a las prohibidas. ¿Lo ven? ¿Lo sienten? Sí, es viernes y ha llegado a rescatarnos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Sí, 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 amigos y amigas, vamos a viajar por amor.
Un largo viaje.
Porque el amor es motorizador de turismo y migración. ¿Quién no ha en algún momento, sobre todo en tiempos de internet?
Póngale.
Donde uno conoce gente de todas partes of the world, of del mundo, y contacta un croata por alguna aplicación y dice, ¿por qué no mi vida en Croacia?
El pinche amor de croando su vida está croando en Croacia.
Claro, claro. Porque increíble, el niño elefante es perverso, es culero. Y entonces dice, el amor de la vida de esta persona se la voy a poner bien pinche lejos. Que hable otro idioma y que sea de otra generación.
Imposible que lo haya encontrado, no sé cómo lo encontró realmente.
No sé, pero mi sugar daddy es escocés.
No, mire.
Dijo alguien y bueno, se aventuró, ¿no? Sí. Bueno, muchas historias, amigos. Cada uno tendrá algunas que llegó a plantearse en un domingo de verano, y habrá otros que fueron un poco más allá y sacaron ticket, pasaje,
a huevo.
Y dijeron, no, porque me quiere. Y ahí vamos. Y es más, pasaje de ida, porque el cariño porque lo
ya
merece.
Está, ya está, sí.
Llegué al aeropuerto y no estaba. Si alguien se puede mochar porque no tenía la dirección.
Claro, sí.
Bueno, muchas cosas.
Estaba mal la dirección.
Sí. Un día antes, o sea, veníamos calentando toda la situación, los motores, pero afinadísimos durante 5 años. Un día antes, ¿sabes qué? No.
No, ¿sabes qué? No.
No, no, porque tengo abuelita en casa.
O cuando llega en el aeropuerto.
No, eso es más culero,
lo que pasa es que te mentí.
Sí.
Bueno, no importa.
No, no importa.
Tratemos de platicar. Es que ni siquiera vivo en ese país.
Por teléfono todo, ¿no? Está en WhatsApp y dice, pero estoy en el Benito Juárez. Ah, no, yo México no conozco. Claro. ¿Te mentí? Yo sí, no, pero qué pedo. Yo les digo, raza, yo entiendo toda la fiebre.
El amor.
La fiebre del oro y todo eso. Pero por favor, bájenle al pedo, si va a ser así el pedo, un poco antes.
Claro, claro.
Porque hay gente que se ha embarcado en cuestiones increíbles. Señoras y señores, no vamos a ir con Guarcelo en Chile sino que vamos a ir con Lebrito de Lanús.
¿Cómo está Lebrito?
Lebrito de Lanús, Argentina, dice, Lanús es parte del conurbano bonaerense, ¿no? Como le llaman así a esa zona conurbanada muy poblada, cercana a la capital del país sudamericano, el Gran Buenos Aires. Bueno, entonces Lebrito de Lanús, Buenos Aires, dice, solo pasaba para testear la aplicación. ¡Es excelente! Pero qué bien, Lebrito, está sincronizado, siempre a la vanguardia, Lebrito. Sí, muy bien, Lebrito. Pero no, y también para compartir que me siento parte de la comunidad desintegrada. Lo bien que hace, Lebrito. Bien. Sí, ya que creo y presiento que tengo la misma condición que más de la mitad de la audiencia de En Caso de que el Mundo se Desintegre. A nosotros nos llena de muchísimo orgullo lo que va a decir en estos momentos. No sé si es la mitad de la audiencia, pero una gran parte de la audiencia. Somos migrantes. Bien, ya sea dentro del mismo país.
Póngale, claro.
Ah, bueno, entonces sí nos podemos acercar a la mitad, porque dentro del mismo país.
Sí, a huevo,
Bueno, o internacionales.
Ajá.
Ya, international. Bueno, yo soy originario de Ambul.
Ajá.
Yo le voy a hacer una confesión, Lebrito. Ambul, que queda en Arabia Saudí. Ajá. No. Es un pequeñísimo pueblo, como bien dice. Ajá. Lógicamente aquí la producción funciona de una manera excelente y aceitada. Y lo primero que hizo producción es ir al Google.
Ir a Google.
Y ir a su pueblo de origen. Bueno, yo me parece osado llamarle pueblo ya. Digo por el tamaño. Él lo dice bien, es un pequeñísimo pueblo de las sierras de Córdoba. La sierra de Córdoba es un lugar maravilloso. Imaginen esta situación. Wikipedia. Ajá. Si usted coloca Ambul, dice, el clima es saludable, los días son radiantes y las noches frescas. No llega a 400 habitantes y queda en plena sierra de Córdoba. No hay más datos. Eso es porque nosotros queríamos saber si era la capital provincial del energúmeno o no sé, o algo. Bueno, lo que pudimos ver es que hay una toma de agua potable muy cerca.
Ah, mire.
Que ¿cómo se llama?
¿Cómo?
La toma.
Ah, claro.
O sea, encima huevones. Digo, pónganse un poco, no sé, póngale.
¿Qué es la toma, güey?
Y hay un lugar que nos llamó la atención, que ya pido que la policía provincial se dirija, en su defecto, que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto, porque de lo poco que hay, imagínense, menos de 400 habitantes, no hay mucho. Hay un lugar destacado que se llama la Casa de Don Roberto.
Ajá, la Casa
y figura,
de Roberto.
Sí, la Casa de Don Roberto. Yo dije, alguna celebridad, algún poeta que se originó ahí en la Sierra de Córdoba. Club nocturno.
No mames.
La Casa de Don Roberto, club nocturno, a mí me encendió todas las alarmas.
Sí.
Pero bueno, ahí la conocerá usted, Lebrito, si se está riendo o no, dependerá de la situación. Y hay una fuente en ese pueblo terrorífica, que es una especie de niño con cara de viejo y pelo pintado. ¿Qué pedo con eso? No me venga con, no, eso es el nativo originario fundador de la Sierra de Córdoba. No me importa, da miedo. Yo de noche no me quiero topar con esa fuente.
Claro, no.
En medio de Ambul. Ha puesto a Ambul en el mapa desintegrado y se lo agradecemos mucho.
Me gustó el nombre.
Ambul. Sí, bueno. Y queda cerca, ahí a pocos kilómetros. Dices, yo soy originario de Ambul, pequeñísimo pueblo de la Sierra Córdoba. A los 10 años de edad me mudé por voluntad de... a los 10 años se mudó. Posiblemente no conozca la casa de Don Roberto.
Claro, no, seguramente no.
Esperemos que no. Y bueno, entonces me mudé con mis viejos, ¿no? Así mis padres. Por voluntad de ellos, a pocos kilómetros de ahí, a Villa Cura Brochero.
Ah, mire.
Que si en Ambul no hay nada, en Cura Brochero hay menos, pero no, hay más o menos ahí como un lugar turístico, unas cabañas, todo muy hippie. Todo muy bonito. Y Mina Clavero, que sí es una ciudad
ya más conocida,
ya donde se puede hacer la tramitación de la documentación, digamos. Así que dos pueblos muy turísticos. Y el amor de una turista que un día apareció por ahí, por sepa la madre, Mina Clavero, algo así, turisteando por la Sierra de Córdoba, un lugar que, como ya dijimos, los días son radiantes y las noches frescas, como que se enamoraron, intercambiaron besos, y ahí está en Lanús, Argentina, por el amor de una turista que me llevó a la edad de 23 a la actual Lanús. No me arrepiento de nada. Lo mal que hace, porque imaginamos que la belleza de la Sierra de Córdoba comparada con un conurbano de una gran ciudad. Es complicado echarle. Solo el amor salvará el mundo. Realmente. Adiosito. Un abrazo grande para el Lebrito de Lanús, Argentina. Más allá de todo chiste, me gusta mucho cuando aparece en el mapa desintegrado algo que desconocemos, porque son pequeños poblados por ahí, y hay gente que, ya lo dijimos, a veces como que hasta se avergüenza y dice, no, es un pueblito muy pequeño. Pueblitos muy pequeños está hecho el mundo, y nuestras personalidades e historias. Un abrazo para Lebrito, para todos los migrantes, por supuesto, internos y externos.
Sí.
Y a Guarcelo de Córdoba, Argentina, en Chile,
¿cómo está, Guarcelo?
Y bueno, hablando de amor.
De distancias
y de esas cosas. Guarcelo va a contar algunas anécdotas que tienen que ver con choques culturales. Y esto trasandino, simplemente de pocos kilómetros, podríamos
casi
decir,
nada.
Lo que es el mundo. De Córdoba, Argentina, a Chile, a Santiago de Chile, cercanías de Santiago de Chile. Le voy a pedir algo, Guarcelo, ya que sé que usted tiene acceso a Gualihuá, de los Andes, Chile. Por favor, yo no sé cómo es la situación, cómo es ella. Sé que es una criatura preciosa, simpática, muy bonita. Le gusta beber, le gusta la buena música. No es crítica, al contrario, estoy siendo muy amable, porque realmente la amamos con profundidad. Pero le podría conversar, porque yo veo que ella postea historias maravillosas, cuenta anécdotas de su chamba, ahí en la mina. Es una mujer muy luminosa, pero cuando a la hora de sentarse a escribir, en caso de que el mundo se desintegre, es una lágrima, que se me murió el perrito, se me convirtió en energía, que mi gato se murió, no, estoy deprimida, porque es una depresión.
Es la depresión.
Que sí, a mí me da ganas de cortarme las venas con algo de cobre, digo, para homenajear a Chile.
Claro.
O con unas pinzas de Don Langosta, ¿no?
Claro,
o algo así. O unos poemas de, no sé, pero sí. Digo, puede hablar con ella para que se comunique con mensajes...
Un poco más...
No digo más positivos, porque uno tiene sus oscuridades.
Claro.
Pero digo, la gente tiene bastante oscuridad interna para escuchar oscuridades ajenas. Se murió el perrito, se murió el gato. Yo entiendo, un pequeño homenaje de una línea
puede ser.
Sí. Mi perrito,
póngale.
Mi gatito, mi cobayo, mi todo chido. Sí. Pero temo que Wally Watt termine siendo una especie de necrológica de animalitos de ella durante
sí.
Pase así. Háblelo con ella. Marcelo de Córdoba, Argentina, en Chile Pop, dice, les lo comentado por la roñosa de Chile, de Chile, ya los llevó a todos a Chile.
Sí.
La roñosa de Tokio, Japón, me da el pie para narrar mis dos primeras vivencias con autoridades chilenas.
Bueno, autoridades.
Quien sepa un poco de historia sabe que las autoridades chilenas, carabineros y demás, ellos se quieren, le dicen, ¿quién es el presidente de Chile? ¡Pinochet! Dice. No, ya pasó eso. ¡Augusto Pinochet! ¿Cómo no? Sí, no. Bueno, la primera vivencia fue haciendo los trámites en el Centro de Salud Familiar, el CESFAM.
Sí.
Sí, bueno, le comenté al asistente social toda la historia familiar, que éramos nuevitos en Chile, y todo el pedo. La señora comenzó a tomar los datos, nombres y apellidos.
Sí.
Bien, Gio y Mati, bueno, llamado Kimi, bueno, ya les contaremos, tienen el apellido de Marian. Y mío, recordemos, Marcelo es viudo, o sea, tiene el apellido de su ex, y él. Entonces, pero yo solo tengo el apellido paterno, que es algo normal en Argentina, pero para nada normal en Chile, po. En Chile hay que tener los dos apellidos. Así que la señora me miró, puso cara muy triste, como diciendo, estos argentinos no la arman. Por cosas como estas perdieron Malvinas, dice.
Claro.
Y bueno, y me dijo, qué lástima que tengas un solo apellido.
Qué lástima.
Chiquito.
Sí.
Y me agarró la mejilla y medio me la pellizcó, como con pena. Bueno, me dio una sensación de abandono total, como que mi mamá no me quiso dar el apellido.
Claro,
y dije, mamita, ¿y por qué? Bueno, pero en realidad hay todo un pedo de abandono y padrastro hijo de puta. O sea, como que me removió cosas.
Sí, que sí, es al revés.
Es al revés, claro. Yo me senté ahí y dije, tengo el apellido, pero no, pero ¿qué le voy a contar a usted, señora? Escúcheme, corte publicitario, póngale. Nos vamos a negro, regresamos luego de la pausa. La segunda vivencia fue con un carabinero que me hizo la señal de orilla, hacia la orilla. Bueno, y seguido de carnet, documento nacional de identidad, licencia, seguro, etcétera. Bueno, mientras chequea los papeles, le explico que hace poco que estamos aquí en Chile y la visa ya está en trámite.
Sí.
Bueno, cuando está por comenzar a llenar la planilla, me dice, le falta un apellido. Y yo me puse a llorar automáticamente. Le dije, no, tú no. Tú también no. O sea, esto me va a pasar en Chile todo el tiempo que esté por Chile. Todo el tiempo me van a remarcar
que coloques un apellido más ahí.
Voy a jugar al bowling, lleno la planilla.
Claro,
y me dice, no, pero le falta un apellido. No, por favor, le pido. Sí, colóquese un apellido automáticamente. Póngase Po de segundo apellido, ¿no?
Sí.
No sé, usted póngale que es Marcelo López. Marcelo López Po.
Póngale.
¿No? Le queda chile. Bien, de buen gusto, le queda así, hueón. Entonces, bueno, mientras, y me dice, le falta un apellido. Le comento que así estoy registrado y se le veía como que las neuronas le chispeaban en un cortocircuito tremendo y remata con, no voy a poder registrarlo. Siga nomás. O sea, como que soy
un diabólico.
O sea, ahí va el diabólico, decían entre los carabineros.
Claro.
Los vi que platicaban, bingo, soy intocable, inimputable. O sea, en Chile nadie me puede hacer nada porque me falta un apellido, entonces no me puede, no figuro en los registros, no sé. Bueno, en realidad yo presiento algunos pedos con ese tema, me los estoy viendo venir, así que si me quieren dar su apellido, amigos, sí, le damos el apellido desintegrado a Marcelo.
Claro.
Saludos, amigos, un abrazo grande para Marcelo de Córdoba, Argentina, donde un apellido pasa desapercibido, pero en Chile otro gallo canta. Abrazo grande, carnal.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Vila Nova de Gaia, Portugal, llega Gaúcho do Tuaia.
¿Cómo está, Gaúcho?
Bueno, hablando de gente que va migrando, sí. ¿No? Al Gaúcho lo tenemos originario de Argentina. Ajá. Por causas... resultó ir a Brasil.
Sí.
De Brasil la situación, no sé, económica, ajá, el futuro, póngale, sepa la madre, sí, unos pensamientos lo llevaron a Portugal. Así que también es motorizador, inclusive creo que hasta más... el amor, en cuanto a migración, sí, las sí, crisis económicas, ¿no?
Sí. Bueno, también es un,
la búsqueda
un
de
desamor,
chamba,
¿no?
Sí, también es un desamor.
Las crisis económicas.
Es un corazón roto.
Total,
con el amor, wey, del país originario,
sí, sí,
y demás. Pero bueno, ahí está el Gaúcho do Tuaia de Vila Nova de Gaia, Portugal.
¿Cosa?
Sí, ¿qué onda? Si esto es así,
¿usted?
Y uno tiene, sí, una relación amorosa con, ajá, los países...
Claro.
Al Gaúcho do Tuaia, me, sí, gustó su, sí, metáfora,
sí,
lagarto,
claro,
por eso la tomo. Le voy a decir al Gaúcho do Tuaia,
sí,
que dada su experiencia, no se enamore más, cabrón.
No, claro.
O sea, es un romántico,
sí,
cabrón.
Sí, sí.
Bueno, hola, nave, ¿cómo dicen que les va? Bueno, aquí mientras reviento de calor en los suburbios de Oporto.
¡Wow!
Bueno, intento acordarme cómo debe estar, imagino, ahí en Porto,
qué bello,
totalmente
qué bello,
a full,
sí,
por el supercalor.
Claro.
A los chavos aventándose del puente,
sí,
con el,
güey,
peligro que eso significa,
sí,
pero es,
sí,
casi un clásico.
Clásico. Sí, sí, sí.
Así que imagino con estos calores,
ajá,
no deben llegar a... no deben llegar arriba que ya se,
sí,
están lanzando. Bueno, y aquí, reventando de calor en los suburbios de Oporto, Portugal, intentando acordarme de cuál fue la primera película que vi en el cine.
Ajá.
Bueno, debo estar en otra generación desintegrada, porque la primera película que vi, bueno, todavía casi en los brazos de mi mamá, fue alguna de Disney.
Ajá.
Bueno, fue Dumbo, o la, esa me impresionó
Dumbo,
muchísimo, Dumbo. Claro, Dumbo cuando despliega las alas,
sí,
las orejas.
Bueno, son alas.
Y empieza, bueno, claro. Claro, son alas, pero ahí me quedé medio,
sí,
entre alas,
wow,
y orejas.
Sí.
Y Dumbo, sí, me impresionó muchísimo. Dumbo, si mal no recuerdo, también tiene su parte chippy, ¿no?
Y
así,
sí,
como,
¿no?,
que la pasaban súper mal en el zoo,
ajá,
en el circo.
Sí,
como que
le hacían bullying, ¿no?
Le hacían, a él le hacían bullying,
sí,
claro,
claro, claro.
Pero como que no la pasaban chido. O sea,
no,
era
nadie,
toda una,
nadie,
tristeza, hasta,
sí,
que Dumbo vuela. Porque,
ajá,
uno lo ve con una cara como de felicidad, Dumbo,
sí,
y piensa que siempre fue así.
No,
no,
no, no,
no, Dumbo,
muy mal.
De muy abajo viene Dumbo. Bueno, y entonces, bueno, fantasía con Mickey Mouse,
ajá,
bueno, danzando con escobas hechizadas, esa era la que había hablado justamente,
sí,
el señor,
sí,
Lagartija, ¿no? Bueno, un baile de pequeños honguitos con caras orientales,
ajá,
o una hipopótama de Tule en un ballet.
Sí.
Bueno, la magia del cine es tal que, bueno, me acuerdo hasta, bueno, luego la imaginación infantil se fue por otros caminos, pero en esa época lo que había era fantasía combinado con música, dibujos representando la música de la forma más inusitada, como después Tom y Jerry utilizaron en algunos episodios, ¿no? De música clásica,
claro,
estamos,
sí,
hablando,
sí,
y demás.
Sí, 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 sí.
Bueno, la...
Muy locochona esa fantasía. De,
sí, de
muy
de
locochona.
Disney, totalmente.
Ajá.
Bueno, la primera película que vi solo... o sin mis padres y con un amigo, fueron Los Cazadores del Arca Perdida.
Ah.
Bueno, en ese momento, momento cumbre de un Spielberg con mucho dinero y muchos muñequitos y persecuciones, evitando malvados que todavía eran nazis, después fueron árabes y ahora serán locos rusos seguramente. El Pororó, según escuché, era de origen guaraní,
ajá,
efectivamente.
Sí que sí.
Pororó, y además la misma palabra, quien está familiarizado,
suena,
con,
¿no?,
el idioma guaraní,
ajá,
que hoy se limita por decirlo de alguna manera, lo que es la nación paraguaya, territorio Ajá. paraguayo, pero ocupaba una zona mucho más grande, sí, ¿no? También sí, claro. sur de Chile, noreste de Argentina y demás. Claro, claro, claro. El idioma guaraní, que es una lengua viva, no sí, es una sí. lengua muerta, o sea, se habla guaraní, y el pororó, por su forma de acentuación y demás, sí, claro. es evidentemente guaraní. Bueno, el pororó, según escuché, era un nombre guaraní. En portugués, en Brasil y Portugal se llama pipoca. Bueno, gracias, Nave, los amo, dice el gaúcho do Toaia de Vila Nova de Gaia, Portugal, las periferias de Oporto,
sí que sí.
con un calor no que mames. Está para beber Oporto blanco frío.
Sí, güey.
Abrazo grande, sí, carnal. Güey. Damas y caballeros, llega Supernan de la Tablada de Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo estás, Supernan?
Bueno, un día de mucha presencia argentina.
Sí, güey.
El día de hoy, saludos, buenos días, nave, tripulación. Quería contarles que, como a muchos, no recuerdo mi primera película, pero seguramente puede haber sido una de dibujos animados locales.
Ajá.
Bueno, investigando toda la Admite. Cuestión, es verdad que había muchos países que yo no quiero hablar tanto en pasado porque seguramente ahora hay producciones,
sí, claro,
pero
claro,
estaban
claro.
casi de igual a igual
es verdad,
entre bueno. las producciones locales Ajá. y las internacionales. Digo, aquí el mercado no estaba tan concentrado, monopolizando todo, había otras expresiones, digo.
Claro, claro.
Hablamos en un momento inclusive del mismo cine, cuando hablamos del cine de oro, de la época de oro del cine mexicano, del cine argentino,
sí, claro, sí.
del cine cubano,
sí que sí.
Y demás. Bueno, luego se fue monopolizando un poco todo, pero tanto en los diferentes países de la región de Latinoamérica tenían sus propios cómics,
pues claro.
tenían sus propias historias, sus propios dibujos animados y demás. Bueno, el mercado...
Y también fue absorbiendo mucha chamba de afuera, ¿no?
También.
Sí que sí.
Sí, sí, también. Y lo que hablamos antes en las sucesivas crisis, ¿no?
Sí, pues,
las sucesivas
claro.
crisis en Latinoamérica
Ajá.
van desgastando todo este tipo de producciones o de intenciones
sí, güey,
contra bueno
Ajá.
otros países
sí
que
sí.
tienen mejor fortuna o llevan mejor las cosas. No sé, pero habla Supernam de la Tablada Buenos Aires, Argentina, de Super Hijitos, de Larguirucho,
Ajá.
el doctor Neurus. Bueno, esto todo obra de un tal García Ferré, ¿no?
Ajá.
Un dibujante, antiojito, antifaz.
Un superhéroe.
El Boxy Tracio, bueno, Super Hijitos,
claro.
un superhéroe.
Sí que sí.
El Boxy Tracio, un animal muy extraño, que era una mezcla
Ajá.
de canguro con algo así, o era un canguro boxeador o algo así. Bueno, Trapito.
Trapito. Súper triste.
Estamos hablando,
¿no?
súper triste, un espantapájaro tristísimo.
Sí.
A ver, iba a decir copiando, pero en realidad no es copiando.
No.
Digo, la huella de Disney y
sí,
esa melancolía
sí,
y esa tristeza
sí.
Pasó a otras
sí
expresiones,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, todo el universo de este dibujante que estamos hablando, García Ferré, ¿no? Luego, también se puede hablar de Quinterno con Divino. Y historietas locales también de Chile y su Condorito.
Claro,
una historieta
sí
Condorito
que
fue más allá de la frontera de
sí,
Chile,
pues, claro.
Peyo con Condorito, en la actualidad 31 minutos.
Claro,
¿no?
sí que sí.
Bueno,
sí, sí, sí.
Y así
sí, hay muchas,
diferentes
hay muchas.
Expresiones
Ajá.
locales, algunas que superan la frontera local,
pues claro.
otras que quedan
bueno,
dentro
Mafalda.
De. Bueno, Mafalda también,
sí que sí.
otra cuestión que comenzó local en
Ajá.
Argentina y el mundo conoce de Mafalda,
claro,
¿no? Y de Quino. Bueno, lo que sí recuerdo, dice Supernam perfectamente, es de adolescente ir a la trasnoche a ver prohibidas para menores.
Ah, mira.
Sí. Bueno, eso de ir a ver las prohibidas para menores, sí, estaba pensando que es una edad
Ajá.
donde... Una edad donde nos despierta interés eso.
Claro, sí que sí.
Estamos muy cerca de superar esa línea.
Sí.
O sea, póngale a ver si
Ajá.
se entiende lo que quiero expresar. Nosotros, prohibida para 16,
sí.
a nosotros nos empiezan a llamar la atención a los 14.
Sí, claro.
Digo,
bueno.
a los 9 no.
No,
¿entiende?
No, no, no. Sí,
o
sí,
sea,
sí, sí,
no,
sí.
no es que uno cuando tiene mucho más cerca la línea de prohibición.
Sí,
uno no quiere ponerse pedo a los 9 años.
No.
A lo mejor sí a los 15, cuando le falta muy poco para que le habiliten no sé qué. Pero bueno, así las cosas. Entonces yo lo recuerdo perfectamente. Nos mandaban a un entrepiso tipo palco, ya que no teníamos los 18.
Ajá.
Pero había.
Claro, pero sé que sé.
Había una flexibilidad moral.
Ajá.
Bueno, y entonces estaba medio escondido el palco y ahí íbamos. Teníamos todas las características nombradas por los desintegrados, pero aumentadas. Muy poco aseo, la rata que pasaba por ahí, el mantenimiento nulo, una humedad del carajo. Bueno, tal es así que estábamos en un grupo de amigos viendo una de vampiros, cuando a un chistoso, en el momento exacto de tensión, se le ocurre pellizcar el cuello del de adelante y le hace como un sonido de chupeteo, ¿no? Así un...
Sí.
En el momento Drácula estaba por clavar, la pobre víctima huyó hacia adelante totalmente despavorida y la fila entera de butacas que andaba medio floja de tornillos al suelo toda. Ruidos, gritos, ¡ah, un vampiro! Y una verdadera catástrofe. Lo recuerdo como si fuera hoy. Sí, se encendieron las luces, se interrumpió la película y nos echaron a la mierda.
Sí, claro,
ver ese grupito de allá. Y desde entonces no pudimos ya, nunca más nada. De eso no nos olvidamos más todos los que participamos del asunto. Un abrazo grande, Nave. La resistencia existe y dice, quería agradecerle al Güemón por ponerme en el mapa desintegrado.
Perfecto.
¿No? Que
sí,
se
que
le encargó de esas cuestiones. Ajá. Saludos, la resistencia existe. Saludos desintegrados desde la tablada. Buenos Aires, Argentina. Supernam. Entren a desintegrados.com,
sí,
la página, porque a lo mejor no saben de qué está hablando Supernam, pero ahí hay un mapa donde se ubica los desintegrados en el mundo, donde uno puede en el almanaque decir cuándo es su cumpleaños y muchas cosas más, como jugar Pac-Man y demás. Un abrazo para Supernam de la tablada Buenos Aires, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, con ustedes llega el Osbit de Oaxaca.
¿Cómo está, Osbit?
Saludos, Nave. Apenas poniéndome al día, vengo en chinga, así agitado y todo, cuando se habló de la nostalgia de los cines en una sola sala, es decir, antes de la llegada de los multicinemas y demás.
Sí.
Habían varios en Oaxaca.
Ajá.
Se habló de ello y efectivamente el Cine Río, que el desintegró, creo que era el compa Confi o alguno de ellos, dijo... Sepa la madre qué pasó, si alguien tiene el dato que diga. Bueno, el Cine Río, desde que tengo memoria, siempre ha sido un cine cuyas proyecciones son clasificación triple X.
Ajá.
Yo no lo quería balconear. Claro. No lo quería balconear, pero...
Ajá. Usted dice que desde el comienzo.
Y desde siempre, o sea, eso de que cambió de cine no sé qué a cine no sé cuánto. Yo aquí, desde que llegué, la cosa estaba así.
Sí.
Bueno, las carteleras... A todas vistas eran de franja de censura.
Sí, a huevo.
Así, bueno, cuando cursaba la secu, la secundaria, cuando algún profe proponía alguna salida al cine, nunca faltaba el chistosillo que decía, ¡vamos al río!
Sí.
Por el Cine Río, ¿no? Y todos reían, lógicamente. Bueno, un compañero de escuela afirmó haber entrado a ese cine a ver una película.
Ajá.
Era como, ¡oh, el ídolo!
Hijo de chingada.
Fue, logró entrar.
Sí.
¿Cómo fue? Es que es muy alto.
Parece
más grande. Se pintó una barba. Bueno, pero más allá de contar el contenido del film, contó el ambiente pesado en cada función.
Ajá.
Luego de su relato, tuvimos la inquietud de ir, pero solo se quedó en eso. De verdad, ¿eh? Bueno, pero para finalizar, un amigo de la universidad me dijo que ahí fue su graduación de la secundaria.
Ajá.
O sea que también...
Pornográfica.
Sí, decían, cuando termina la porno, ahí suben ustedes chamacos que le van a dar el título de, no sé, algo así.
Sí.
Pero fue ahí, en ese recinto. O sea que también se usaban o lo usaban para eventos.
Ajá.
Qué interesante, ¿no? Bueno, me era impensable tener una graduación sabiendo el ambiente, cómo se pone en cada peli. Cachondo. Pero bueno, una graduación cachonda.
Sí,
ahí se entraba al cine, nadie preguntaba, ¿de qué es esta mancha? No, señora, no pregunte. Mire, su hijo se está recibiendo de...
Qué bello momento.
Qué bello momento. Bueno, los domingos proyectaban matiné infantil.
Bueno. Entonces no diga que era solo de eso.
Oaxaca, me duele. O sea, en Oaxaca que creen, hacen cualquier cosa en la sala de cine. Bueno, sí, en serio. Bueno, después, como relata el compa Confi, cambió de nombre al Rex.
Ajá.
Y ahí como que limpió su imagen. Vio,
claro,
ahí sí, otro pedo. Hasta aquí mi informe acerca del río, que forma parte de la historia viva de Oaxaca y de ciertas generaciones.
Sí,
un abrazo grande para el Osbit de Oaxaca.
Abrazo.
Damas, caballeros, con ustedes llega Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está, Manolo?
Un saludo muy grande para toda la nave, para el pirata, para el señor Artija, la muda, Nico, capitán. Igualmente. Bueno, por aquí por Bogotá estuvo Campanita, ajá, visitando a Julieta con mucha alegría, subiéndose al tren de la primera vez en el cine. He de confesar que es de esas ocasiones en las que uno se vuelve selectivo en cuanto a sus recuerdos. Sí, claramente. Sí. Uno elige qué quiere recordar.
Sí que sí.
A veces. O no, en realidad no es uno el que elige.
Hay algo, sí.
Super, porque
es uno, pero como que no lo controla. Es uno como o que lo no controla.
No,
pero,
porque yo dije, sí, qué bueno sería, o sea, uno poder seleccionar lo que quiere. Sí, no, sí, en no, realidad no, pero sí es selectivo.
Sí que sí. Sí,
inclusive
sí,
con el mismo recuerdo, ajá, uno selecciona qué filtro quiere colocarle,
exacto,
¿no?
Decir, sí, sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, pues cada vez que hago ese ejercicio, recuerdo o digo que mi primera vez fue haber visto con mi familia Casa Fantasmas 2. Yo con 9 años.
Sí que
y
sí,
en un cine, como dieron a conocer ustedes, el Teatro Metro de Bogotá.
¡Hua!
O sea, Metro de Metropolitan,
sí,
¿no?
Sí.
Pero resulta que escuchando Los Desintegrados y haciendo memoria consciente, debo reconocer que fui un año antes. Con 8 años fui a un cine de barrio típico de los 80 llamado Teatro Iris y que quedaba cerca del colegio donde, ajá, estudiaba. Y nos llevaron a ver a Pedrito Fernández en La Niña de la Mochila Azul, película que la verdad no me gustó y recuerdo no entender por qué vimos esa película. O sea, tengo tan poca data, sí, que digo, me voy a brincar a la segunda película que vi. Bueno, solo recuerdo que fue una proyección especial para el colegio,
claro,
ya
claro,
que esa película es como de 1978 y pues que yo comí palomitas de maíz hasta que me dolió mucho el estómago. Es lo que tiene la palomita de maíz. Sí, me dolió, sí, mucho el estómago, pero que no recuerdo a nada de la película.
No.
Entonces recuerdo un malestar.
Claro, claro.
Algo me hizo mal, ajá, y para mí fue Pedrito Fernández y la niña
película,
de la mochila azul.
La película
azul.
Que
totalmente
hizo que nos chinguemos todas las palomitas.
Claro, me, sí, hizo daño. Bueno, pero como de la que sí me acuerdo todo es de Los Cazafantasmas, bueno,
perfecto,
quizás por eso esa sí la vi con gusto, no obligado, y con mi familia en el cine tan bonito como era el Metro. Bueno, que tenía hasta una sala de espera con un cuadro gigante de un artista local muy, muy bonito.
Ah, mire.
Sí, los halls de, sí, muchos cines y teatros.
Bellísimo.
Verdaderas maravillas, tanto arquitectónicas, ajá, como,
sí,
como,
claro,
lo que dice usted, algo en relieve,
ajá,
algún cuadro, alguna escultura. Bueno, parecía uno que entraba a un teatro clásico. Claro, y ahora ese cine no existe, como varios de ese estilo por acá, por Bogotá. Estamos resucitando,
sí que sí,
las grandes metrópolis y, ajá, pequeños pueblos también de los 80, 90,
pues,
y
claro,
por ahí, algunos más allá, en los 70 y en los 60. Un abrazo para, digo, con el recuerdo de todo,
ajá,
esto y el cine como excusa. Un abrazo para Manolo el Rolo de Bogotá, Colombia.
Abrazo, güey.
Hola, amigos. Soy el Big Boss desde Tijuana, Baja California.
¿Cómo está, Big Boss?
Bueno, llevo poco
dice,
escuchando,
wey,
el podcast. Llegué por el juego Pokémon,
ajá,
o sea, del grupo Pogo.
Sí.
Bueno, me invitaron a ser parte de la comunidad, la cual es muy divertida y muy unida.
Muy unida.
Claro,
bueno,
el grupo Pogo,
claro,
sí, se finge una unión, ajá, que sí, sepa, sí, la madre, ¿no? Pero esto es, sí, muy divertida, por cierto. Bueno, y parte de eso era escucharlos a ustedes. Ah, es obligatorio, claro.
Sí, claro, claro.
Usted, pero ahí lo que ve.
Está muy bien.
Está muy,
sí,
bien.
Claro,
hay,
claro,
gente,
claro,
que dice, no, puedo ser del grupo Pogo desintegrado,
no,
y no escuchar en caso.
No, no.
Usted,
no,
o sea.
No, no.
Que,
la maldición.
La maldición. O sea, luego por,
sí,
eso todos pierden contra el Bigoris.
Claro.
Obviamente. O sea, güey, qué pedo. Bueno, y al darme la oportunidad de escuchar, me quedé atrapado con las radionovelas y así. Bueno, así que asistí a la reunión que hicieron en Tijuana,
ah,
el grupo
chingón.
Pogo, y ahí conocí a la Titi Viajera,
sí,
a,
sí,
la Roca Zoggi, al Diegucho, que es el campeón,
ajá,
del quinto torneo, el campeón vigente, al Greñudo, que nunca ha ganado en.
Bueno,
pero nosotros
pero,
creemos que es por lo del dedo,
sí,
vio que le quedó así.
Exacto,
y entonces
sí,
no puede,
seguramente,
no puede aventar las bolas. Un abrazo grande para el Greñudo de Hermosillo. Y bueno, paso a presentarme. Saludos a todo el Team Pogo. Saluda a Caroline también, que ahora
también,
está.
Claro.
Sí, salúdelos a todos.
Bueno, son
un
muchos.
Abrazo. Sí, son muchos, es verdad.
Sí.
Joven y apuesto Dios.
Claro,
Emanuel Oblón.
Sí, que sí,
es
la nueva esposa.
La nueva esposa. Pero, por favor, bueno, un saludo a todos.
A todos.
todos. No nos metamos en nombrar a todos los del grupo Pogo, no, porque los torneos cada vez son más numerosos. Sí. Se suma gente. Vivos, un abrazo hasta Tijuana, Baja California. Damas, caballeros, con ustedes llega el hereje de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, hereje?
¡Saludos, nave! Espero lo estén pasando chido.
Muy bien, ¿y usted?
Nosotros la estamos pasando muy bien, pero no tanto como usted, que va a estar todo el fin de semana con campanita. Jalapa es una ciudad preciosa.
Sí, claro, claro.
Hay mucho para ver,
mucho
para hacer.
Sí.
Yo diría que ni salgan de Jalapa, que hay tiempo al fin de semana y mucho más.
Sí,
Pásenla chingón con campanita y un abrazo grande, hereje. Nosotros, damas y caballeros, ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Loreños, por el Guachimingo Molotov, por Wally Guadros Andes Chile, por Warcelo, por el Fontanero Observador, por el Diablo Panzón, por el Monkey, por el Autos Arturo, por la Cagachistes, por el Hijo de Tlaloc, por Abel Lunático, por el Inti, por Leslie Sauria, por el Gabox, por el Edic Somne, por el Reino de Sistema. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por donde nos unimos todos por la EFA, por la escucha, detrás de la red, retransmisora hasta tarde. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo colosal.
Colosal.
Sí, legendaria, dinosaurica.
Wow.
Dejando huellas en los restaurantes chinos, güey.
Pero claro, no se mueva nadie a cordón en la zona. Puede ser un saurio el que aquí pisó.
Ah, no mames.
En el suroeste de China se dio un sorprendente hallazgo luego de que un avispado comenzara al descubrir a unas huellas de dinosaurio de hace 100 millones de años en el patio interior de un restaurante. Varios pozos de piedra del restaurante de Lejan, en la provincia de Jizhuang. Es muy importante que yo dé estos datos porque uno lo puede corroborar técnicamente. Totalmente. Bueno, contenían las huellas de dos saurópodos. Saurópodos, señores y señores. Escucharon bien, de dos saurópodos. Un tipo de dinosaurio que vivió durante el periodo Cretácico temprano.
Ajá.
Esto lo dijo Lida Jing, paleontóloga, profesora asociada de la Universidad China de Geociencias. Lo que a mí me llamó la atención de todo esto, antes había ahí una granja de pollos.
Ajá.
Luego este hombre compró la zona, hizo un restaurante, limpió la zona.
Ajá.
De toda la mierda de pollo que había, de todo lo que había, y dijo, qué bonita esta piedra que tiene estos huecos y demás, y lo dejó como para que se vea mientras uno come ahí en el patio. La podría haber tapado con cemento.
Sí que sí.
Y es lo que dice justamente esta chava, la Lida Jin, la paleontóloga. Dice, en la actualidad están apareciendo muchas de estas cosas que antes no aparecían. Las ciudades fueron creciendo y a todo le valía pito, dice el perfecto chino. Iban cementando lo que había, iban poniendo un piso encima, iban tapeando, iban cerrando. Imagínese usted el power chino de crecimiento y de valer madres. Entonces, y ahora hay mucha gente que con celular en mano dice, esto me parece sospechoso. Es la carita de un dinosaurio. Y entonces me lo envían y es una forma mucho. Aquí está el pedo que te pueden caer en el restaurante. No digo que te lo clausuren, pero tener un grupo de paleontólogos trabajando en el patio de tu restaurante saca 3-4 mesas.
Bueno,
entonces,
pero
la gente
le va a traer también.
Pero también fama, porque ahora todos quieren ir a comer con la huella del dinosaurio.
Huevo.
Así que bueno, esas actualidades, esas cosas que van cambiando en China y en el mundo. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Sushi Rock. Feliz cumpleaños para Sushi Rock. Queremos
pastel.
Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Este desmadre está muy chingón. Scott Pilgrim desde Cancún, Quintana Roo.
Desde San José, Costa Rica, la mamá de Fede, pura vida, bye.
Qué buena banda, desde Zapopan, Jalisco, México. Los saluda el Chito de Zapopan y
el Lennon,
también de Zapopan, el güey.
Aquí estamos los desintegrados de Sucre,
la mamá negra,
el sexo, muerte y locura,
la emperatriz del viento,
la resistencia existe,
Minnesota, el cortés del medio
y la princesa de dulce,
la resistencia existe. Huesque, danse, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.